Le pedí tanto al Señor que me ayude en este día, amén. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Señor Jesús, en esta noche oramos delante de tu presencia, Señor, por tu palabra, que tú vas a hablar en nuestras vidas. Señor, gracias te damos, Señor. Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así, San Juan 11, versículo 25 al 26. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una. ¿Crees esto? Amén. Gloria a Dios.
Amén.
El Señor nos dice eso. Bueno, hoy, ya que casi nunca se habla de la muerte, pero el texto dice que aunque esté muerto, vivirá. Le pido que tome sus asientos. Gloria a Dios.
Aleluya.
Yo voy a hacer una narración, yo lo copié, lo anoté, y dice el título: una visita inesperada o indeseada. Gloria a Dios. Una visita indeseada, algo que no queremos, quizás. Dice: sorbida es la muerte en victoria. Eso lo dice también Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Alcanzó el éxito en el ámbito profesional y el único, gloria a Dios, gloria a Jesús, fueron, y lo único, el único intruso del que no puedo deshacer fue la muerte. ¿Sí? La muerte es un intruso para el ser humano, no es invitada ni esperada, o sea que nadie espera la muerte, porque no estamos preparados para la muerte. Cuando se acerca, lo llena de temor, nos llena de temor. Ante ellas podemos ponernos serios para parecer valientes o insensibles, pero interiormente estamos solos, paralizados, sin fuerza. Gloria a Dios. Creyente o incrédulo, nadie puede huir de la muerte, del cuerpo, el cual vuelve al polvo. Pero, ¿a dónde va el espíritu? La Biblia dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y esto lo habla en Eclesiastés 12:7. O sea que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y una vez allí, solo hay dos destinos posibles: la vida eterna, si en la tierra recibimos el perdón de Dios y su juicio y la condenación eterna. Si rechazamos a Dios y seguimos cargados con nuestros pecados, ¿cuán importante es tener certeza cuando nos encontramos ante ese paso difícil e inevitable, que es la muerte, que no la esperamos? Cuando llega, llega. Es algo que no lo podemos evitar, no lo podemos frenar, porque ella viene. Podemos ser muy previsivos, o sea, prevenirnos en la vida, en nuestros negocios, descuidar completamente nuestro futuro eterno, más allá de la muerte por el cuerpo. Para estar seguro de que tendremos un futuro feliz, es necesario confiar en el gran vencedor de la muerte. ¿Y quién es ese vencedor de la muerte? Es Jesucristo. ¿Amén? Es Jesús, que Él venció la muerte. Él venció. ¿Amén? Después de haber resucitado, dijo el apóstol Juan, dijo, Él resucitó. Él venció. Él nos dio la vida. Amén.
Gloria a Dios.
Aleluya. No temas, yo soy el primero, el último y el que vive, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y eso se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1. Versículo del 1, del 17 al 18, perdón. Eso decía el apóstol Juan, con esa certeza, de que eres el primero, el último y el que vive. Amén.
Amén.
La fe en Jesús nos une a Él eternamente. ¿No? Como decía nuestra hermana, debemos ser luz, debemos tener la vida, y esa vida la tenemos en Cristo. Y hoy es un día de victoria. Así como Jesús venció la muerte, nosotros debemos vencer la muerte también, de nuestra carne, de este mundo, vivir para Cristo, morir los deseos de la carne, que habla de muchas cosas, pero vivir para Cristo. Doy gracias a Dios por la familia, por mi hija, mi yerno en esta tarde, por mi familia. Bueno, soy mamá de 8 hijos, 7 conservo, y aquí voy a contar uno de mis testimonios, que yo doy gracias a Dios por la vida que me ha prestado, porque yo tengo la vida prestada por Dios. Amén. Siempre lo conté en un hospital, lo conté en varias ocasiones, los testimonios, mi testimonio de vida, pero hoy lo voy a contar con la ayuda del Señor. Después de tener mi cuarto hijo, que sería mi hija Mariela, a los 20 días de me empecé a, después de tenerla a ella, me empecé a descomponer. Tenía mucha fiebre, empecé a desconocer, tenía miedo. Hasta que me llevaron al hospital, y allí en ese tiempo, que hablo de hace 38 años, en el año 1979, eh, Mi madre me acompañó desde el primer momento. Amén. Bueno, empecé a perder conocimiento, ya que el problema fue que tuve un sobreparto después de tener a mi hija a los 20 días y se subió toda la sangre, o sea, se sube la sangre a la cabeza y uno queda inconsciente. Y no conocí a nadie, ni conocí a mi madre, ni a mi esposo, a nadie. Tenía miedo de todo, Cada vez que iba a él al hospital lo desconocía, pero yo sentía que él ponía las manos todos los días y era esperando de que hubiera una mejoría. Amén. Gloria a Dios. De parte a parte él esperaba de que Dios le contestara. Así, en la iglesia hacía oraciones constantes. Antes de descomponerme en mi hogar, un hermano oraba 5 horas. Desde las 5 de la mañana venía para orar. Porque detrás del problema tenía 4 hijos por detrás que se iban a quedar sin su mamá. Y este hermano oraba y decía: Señor, dale la victoria a tu siervo Juan, dale la victoria. Señor, cúbralos, cuídalos, Señor, ayúdalos. Y realmente fue una prueba muy grande. Continuó con lo del hospital, realmente ahí, mi hermano, no iba de mejorando, sino cada vez iba peor. Hasta que llegó un momento que ya entré en un estado vegetativo, como una planta. Mi madre decía, según ella vio que mis ojos se secaban, no tenía vida. Y yo no sentía nada, totalmente nada. No sentía mi cuerpo, no sentía nada, solamente sentía el cerebro en vida. Solamente eso. No podía hablar, no podía hacer nada. Estaba toda entupada, estaba con suero, estaba con un montón de cosas. Y cuando ya parecía que iba a morir, los médicos empezaron a luchar con mi cuerpo. Yo tenía la edad de 23 años cuando me sucedió esto. Y realmente los médicos encomiéndole la mano de Dios a un paciente cuando ellos ya no pueden hacer nada y ya se le iba de las manos mi vida, me hicieron ese shock eléctrico y parecía que se reventaba algo, se desinflaba algo, porque era como que se escuchaba algo fuerte. Y no podían resucitarme porque el cuerpo, mi alma, mi espíritu en una noche salió del cuerpo. Y en el momento de salir del cuerpo, 2 ángeles, cuando uno muere, sale del cuerpo, 2 ángeles blancos abrazan, y cuando me iba por un hilo muy finito, muy finito, que no se puede explicar, pero en ese hilo finito iban los ángeles cubriéndome. ¿Por qué? Porque así como ellos nos esperan para guardarnos, para llevarnos hacia abajo. Hay un hueco inmenso negro y ángeles que también vienen para arrebatar al alma. Así como los ángeles blancos nos llevan, así también. Y mientras me llevaban al cielo, ellos me cubrían. ¿Por qué? Porque con tridentes los ángeles negros querían engancharme para agarrarme, para llevarme. Y los ángeles no permitieron eso. Y allí, en la experiencia tan grande, tan maravillosa, de que él me mostró esa morada preciosa donde sus hijos vamos a descansar por la eternidad hasta cuando sea la boda que habla en el libro de Apocalipsis. Y realmente, ¿saben de qué manera Dios nos pesa? No se veía, o sea, que los ángeles me dejaron en un lugar, en un descanso, y ahí vienen otros ángeles y nos llevan, pero a Dios no lo vemos, porque su voz es potente. Entonces, allí saben que tienen una balanza. Y pesa nuestros espíritus, nuestra alma. Dios nos pesa. ¿Y saben con qué nos pesa? Con la palabra de Dios. A mí me pesaron. Y me mostraron el lugar, la cama, el reposo, donde iba a ser mi cama de dormir, ¿no? De descansar. Pero yo no tenía ese peso todavía. No tenía ese peso. No tenía ese peso. Yo me quería quedar, me quería quedar en ese lugar. El blanco, la blancura que hay en esas camas es un blanco que no se puede comparar en este lugar. Realmente, una gran experiencia. Esa noche, toda esa noche, estuve como muerta, realmente. Después me sucedió nuevamente la segunda noche. Y en la segunda noche ya fue que me paseaba por las calles de oro, por ese mar cristal, por esa puerta preciosa, tan maravillosa, que habla la Biblia. Y no es un cuento, sino es una vivencia realmente.
Aleluya.
Allí es todo lindo, es todo blanco, es todo, como dice el libro de Apocalipsis. Realmente mi vida ha pasado por esa experiencia maravillosa. Gloria sea al Señor. Después sentí una voz que decía, como no tenía el peso, que Él me iba a devolver, me iba a volver a la tierra. Y yo no quería volver, me quería quedar. Algo tremendo. Realmente, Dios es maravilloso. Créalo, hermano, porque esa ciudad, ese lugar, está preparado para todos aquellos que un día le creyó. Y no es un cuento, no es una fábula, sino realmente es real. Yo lo viví, yo lo viví, realmente es así. Y decía esa voz maravillosa, que no era mi tiempo, que todavía necesitaba estar en la tierra, que me daba una oportunidad más para que yo cuente mi testimonio, cuente las maravillas que Él hace con nuestras vidas. vida. Él hace grandes cosas en nuestras vidas. Y fíjese, una persona que está con una planta, ¿qué puede hacer? No se puede mover, no puede hablar, no se puede alimentar, no conoce a nadie. ¿Qué se puede esperar esa persona? Y realmente mi vida estaba en esa condición.
Aleluya.
¿Y qué podría ser partir, estar en la presencia de Dios y quedar? Escuchar a los médicos, como ellos luchaban. No, que no se muera, es joven. Quedan sus hijos y ellos luchan. Ellos luchan hasta lo último con un paciente, con un enfermo. Hacen todo lo posible. Y créalo, confíe. Confíe de que Dios, a pesar de todas las cosas, como decía nuestra hermana hoy, tenemos que serle fiel al Señor. Tenemos que serle fiel. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que tener fe en Él. Tenemos que tener esa certeza de que si hoy no, hoy partimos, partiremos con Él. Pero como dice, como decía la narración, si estamos en pecado, Dios no se va a agradar de nuestras vidas, sino que nosotros debemos estar a cuenta. Y para mí fue una prueba muy grande, para mi esposo, más que nada. Sufrir él, sufrir mis hijos. Quedarse sin una esposa. Algo tremendo, porque los médicos no daban mucho para nada. No había esa certeza de que podría vivir. Pero como la iglesia hacían oraciones, ayuno, mi esposo todos los días, no sé cómo hacía, pero era un trayecto de 2 horas de su trabajo. Él iba y oraba por mí. Él iba llevando las oraciones del pueblo. Y esa convicción que tuvo él, Dios un día le dijo, tanto era ese anhelo, ese deseo que esté bien su esposa. Y le dijo Dios a través de la palabra, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y quién somos nosotros para decir, sí, quiero ya? Pero era un proceso que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Probando su fe, su esperanza, probando su paciencia, probando todo hacia la vida de él, porque Dios lo estaba realmente probando. Y Dios tenía un propósito para su ministerio, al consiguiente, ¿no? Al tiempo. Y realmente Dios obró de tal manera que un día Él hizo como Él quiso. Y desde ya que cuando Él habló de que no me iba a quedar porque no tenía el peso que necesitaba a través de la palabra, Él es como que me envió ahí, en ese momento, en esos segundos. No sé si fueron milésimas de segundo. No sé, pero al momento de resucitar, porque ya me habían tapado, porque ya me vieron que estaba muerta, sentí un dolor en el corazón. Sentí como una fisura en el corazón. Mientras venía descendiendo, también venía con los ángeles y vi un cielo. Donde estamos, vi otro cielo y vi el cielo tapado de nieblas, tapado de tinieblas, negros, a traspasar este cielo, el que estamos viendo. Lo vemos en este, ¿no es cierto? Pero está en un mundo de de tinieblas. Un mundo de tinieblas, demonios, religiosos. Por eso nosotros, que tenemos la vida, que tenemos la salvación, nosotros debemos orar. Debemos orar, debemos clamar a Dios. Debemos clamarle a Dios. Debemos buscar su rostro, porque hoy tenemos oportunidad. Hay otros países que no tienen oportunidad, no tienen libertad de culto, de expresión, ya están siendo perseguidos. Pero hoy, que nosotros tenemos libertad para saltar, danzar, gritarle a Dios, glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, ¿de qué cosa nos sacó? ¿De qué cosa nos sacó usted? ¿En qué motivo vino al Señor? ¿Por qué circunstancia? ¿Por qué causa vino? Si le, también aparte de este testimonio, también tenemos otro testimonio realmente. Pero yo estoy muy agradecida a Dios que desde el año 79 digo, Él me ha dado la vida prestada. Pues tengo la vida prestada hoy. Y yo no puedo descuidar esta salvación tan grande. No me puedo volver al mundo. No puedo estar en las cosas del mundo. Si de ahí salimos, si de ahí venimos, de ahí nos rescató el Señor. Busquémoslo de todo corazón. Gloria sea al Señor. Bueno, mi esposo sale de otra manera, él lo cuenta de otra manera, pero es lo mismo el testimonio. Yo hoy le conté de trasfondo lo vivido en mi vida. ¿Eh? Y esas fueron pruebas cuando fuimos muy nuevos en el Señor. Pasamos por pruebas, pasamos por fuego, por agua, pasamos por tormenta, por muchas cosas. Pero el Señor hasta aquí nos ayudó. El Señor siempre nos ayudó, nos sacó con mano fuerte. Con mano fuerte te va a sacar el Señor. En los momentos difíciles que quizás pueda pasar. Pero aférrate a esa roca que es Jesús. Aférrate al Señor, porque Él viene pronto. Fíjense, yo me quería quedar, pero no era mi tiempo. Y en estos tiempos, 38 años, que Dios me da para, me dio y me sigue dando, para que me siga preparando. Fíjense, la venida del Señor está pronto, siempre se está predicando. Pero nosotros lo tenemos por tardanza. Nosotros no debemos tenerlo por tardanza. Gloria sea al Señor, como dice el texto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Y esta palabra es vida. Esta palabra es vida. No moriremos, porque tenemos la vida. Sorbida fue la muerte con victoria. ¿Dónde estará la muerte? Si Jesús es la vida. Jesús es la vida. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él no va a, tan preciosa, tan maravillosa, a celebrar esas bodas, la boda del Cordero, dice. Pero mientras tanto, preparémonos, tengamos esperanza de esa vida eterna. Gloria sea al Señor, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en esta tarde, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida que tú nos das. participante de esa vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Sino al contrario, encomiéndate la mano del Señor. Diga al cristiano: Señor, yo quiero ser una persona importante, quiero trabajar para tu obra, para ti, Señor, quiero consagrar mi vida para ti, Señor, por todo lo que tú haces y aún por todo lo que tú harás en medio de este tiempo, Señor, en medio de esta turbulencia, Señor, en medio del caos que hay, Señor, a nivel mundial, en medio de todo, Señor, yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero ser a ti importante, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero cantar un coro con ayuda de los hermanos. Digno eres de gloria. Si me pueden ayudar con ese coro, yo me lo puedo, pero quisiera como finalizar, tener este momento de adoración y ya después le voy a estar entregando al pastor. Gloria sea al Señor. Pongámonos, si lo saben, ayúdenme, porque después me preparo listo, me vino este coro, tan maravilloso, tan lindo, y yo los aliento que ustedes sigan adelante. No se queden, no se queden ante las tentaciones del mundo, porque hablar de tentaciones son miles de tentación. Si se habla de tentación, se piensa en lo corporal, pero no de dejar las cosas de Dios. Esa es una de las tentaciones. El Señor nos ayude. El Señor nos alcance de su gracia. Digno eres de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, dice. Amén. Digno eres de lo santo. Digno eres el Señor.
Santo, 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 es el Gloria a Dios. Gracias.